Muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria y estoy súper emocionada de coincidir otra vez más con ustedes. Y creo que el día de hoy tenemos un invitado, siempre digo que especial porque literalmente nuestros invitados son especiales y este queda más porque tiene unos 20 años de trayectoria. Así que nada más y nada menos es Diego Paredes.
¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? Vale, Clovis, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar al lado de ustedes y bueno, lo que quieran preguntar, no pregunten. No, mentira, pregunten. Estoy abierto a todo.
Un detalle importante que yo quiero destacar es cómo el hecho de todo lo que has hecho en tu trayectoria va muy de la mano de la cultura. Algo que a mí me gusta destacar mucho de las artes escénicas de todo este trabajo es el apoyo que brindamos a la cultura. Muchos podrán decir indirectamente o directamente, de la manera que sea, es un apoyo a la cultura.
Sí.
Entonces, algo que yo quiero destacar es que Diego, más allá de lo que hace por la cultura, artes escénicas, comedia y todo el trabajo que está formando, me encantaría que para aquella gente, aquellas personas que no te conocen, puedas tú presentar y comentarnos un poco de quién es Diego Paredes.
Claro que sí, soy Diego Rodrigo Paredes Ardaya. Tengo 43 años y bueno, ya llevo encima las tablas, pisando tablas más de 20 años. Por culpa de mi hijo, porque bueno, nació y no tenía que decir. Y bueno, en realidad lo que yo quería es trabajar y me di cuenta de que algo que todos, muchos no se dan cuenta es qué es lo que hago bien y qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, y era el teatro. Y bueno, hice castings, y gracias a Dios entré a entrar a la show y ahí empezó mi carrera, creo, con esta universidad de teatro que es Tralala, es una universidad de teatro cochabambino. Y bueno, ahí arranca todo y me encantó estar en los teatros, me encantó disfrutar de la risa, de los aplausos. Creo que es como una adicción, la verdad, chicos. Y bueno, dejar marca es lo que yo quiero. Y yo ya tengo 4 hijos, tengo un hijo de 21 años, 17 años y mellizos de 8 años, hombre y mujer. Y siempre yo les repito eso, ¿no? Dejen marca, dejen huella, dejen algo donde la gente lo recuerde. Y creo que de eso se trata. Más que dejar algo por la cultura, por Bolivia, por todo, dejar algo por ustedes. Porque ustedes son únicos, son propios. Y a mí me encantaría que me recuerden porque yo hacía disfrutar a la gente, porque yo hacía reír a la gente. Y a mí me encanta eso, cuando me preguntan qué es lo que más te gusta, que la gente se ría, que la gente disfrute, que la gente se entretenga. Eso me hace feliz a mí. Y yo hago lo que me gusta. Ahora, gracias a Dios.
Ese es un detalle, ¿verdad? A mí me gusta preguntar, sobre todo a las personas que se dedican a la música, una pregunta que me gusta mucho hacerles es: ¿cómo ha sido el proceso para tu familia? ¿Si ha habido un proceso de aceptación, como le dicen, para dedicarte al mundo del arte, digamos? Porque también tengo entendido que a veces en muchas sociedades el arte es un aspecto muy infravalorado. Por alguna razón, socialmente hablando, ¿no? Entonces, yo no sé en tu caso, digamos, porque hemos preguntado esto a Jenny Serrano, a Diego Villamón, a todos. Y era también, y para Diego, ¿cómo ha sido también este proceso? Porque él, algo que destacas mucho y que veíamos, era el hecho de que amas lo que haces. Y te gusta hacer reír, o sea, como que levantas mucho ese tema de lo hago, pero lo hago con pasión. Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso para tu familia, digamos? De decir, no, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a dedicarte a eso?
Tal cual te han respondido ellos. El arte no paga. Pero sí paga el alma. Paga el alma, paga el que te sientas bien. Pero aunque no creas, en Bolivia deberíamos, muchos lo han intentado, David Santalla, Rosita, muchos actores bolivianos que han tratado de que realmente se nos valore en el tema de que, bueno, tengamos un seguro, tengamos una jubilación. Pero la verdad que para mí la jubilación es ver a la gente que me saluda en la calle, ver a la gente que sabe lo que yo he hecho. Y bueno, me encanta. Creo que es fuera de lugar. Yo trabajo también en banco. Y cuando yo trabajo en banco me di cuenta que no importa dónde trabajas, no importa lo que tú hagas, si tú no lo disfrutas donde estás, no estás viviendo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en banco, igual hacía reír, igual daba talleres, igual hacía esto, a ver cómo están todos, tal cual, como me ven a mí, o sea, yo llegaba desde cajas, a ver cómo está la caja 1, la caja 2.
Y la caja 3, ¿qué dice?
Aunque no creas, me sentaba en el escritorio porque estaba en plataforma. A ver, señora, pase usted, señora, ¿qué es? Ay, tú no eres. No, no soy, es mi hermano gemelo. A ver, dígame.
Entonces, mi gemelo malvado.
Si no disfrutas lo que haces, si no encuentras el miski, no vas a disfrutar tu vida, o sea, estás desperdiciando. A muchos dicen, no me gusta mi trabajo, hago esto. Hubo una época donde yo hacía notas y hacía diferentes trabajos. Y me acuerdo que hice que casi para mí el más duro, que era el de recoger basura en los carros de basureros. Y yo los veía a ellos bailar, los veía a ellos cantar. Y decía, ahí está, o sea, esa es la esencia, o sea, no importa lo que hagas, no hay trabajo malo, no hay, ay, pobrecito, mira, pero 5 de la mañana, no está recogiendo basura. No, no se trata de eso. Disfruta, vive. Más que vocación, que pasión, era disfruta. Yo los veía ellos disfrutar, bailar, y me puse a bailar con ellos. Te juro que me he cansado en 3 horas, me he cansado lo que nunca me había cansado en 1 mes. Pero son personas donde ellos, el recoger tu basura, el tirar, muchas veces había vidrios, a veces había cosas que les podía hacer daño y se mataban de risa. Yo les veía decir, definitivamente tenemos que valorarlo, debemos ser empáticos con todos y saber que, pucha, en vez de decir, ay, qué mal hace su trabajo, decir, pucha, qué difícil es su trabajo, pero mira cómo lo disfruta, mira cómo sonríe, mira cómo hace, mira cómo vive, porque esta pandemia nos ha demostrado que la vida es así, es una línea. Puede ser así, puede ser así. Si no la vives, ¿para qué vives? ¿No ves? Entonces, definitivamente, a mí me enseñó mucho eso y me encanta. Y creo que día a día yo me despierto y digo, bueno, hoy disfruto. Hoy disfruto, hoy voy a ir donde los chicos, voy a hacer con Clovis, voy a hacer con Vale un podcast y voy a disfrutar y les voy a decir que vamos, muchachos, jóvenes, vamos, despierten, no se quejen de sus papás, vivan ustedes. Sus papás ya han vivido, se han equivocado, ya fueron, ya. Sí. Ustedes, equivóquense, y si se equivocan, levántense y sigan adelante, porque imagínense si, ya, vamos a vivir de dramas, nada. O sea, adelante todos, me encanta ser positivo. Estoy en la tele hace unos 5 o 6 años. Y ahí me di cuenta que hay malas noticias, malas noticias, malas noticias. Diego, entras, pero se ha muerto la señora. Diego, entras, bueno, usted, señora, ¿dónde está? Y ahí me di cuenta que esa es mi función. ¿No? A veces decimos, ¿para qué has venido al mundo? O sea, yo creo que hemos venido al mundo para algo, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo, tenemos que decir algo. Y si se nos da la oportunidad, hagámoslo. Y creo que yo he venido al mundo para que la gente se olvide de lo malo. Y lo malo son deudas, y lo malo son cosas malas, y lo malo es lo que te ha hecho tu mamá, tu papá, tu esposa, tu chica, tu amigo, tu amiga. Olvídate, disfruta. Simplemente disfruta.
Creo que lo que dices es muy importante por el tema de que, como dices, hagas lo que hagas, hazlo feliz, y si no te hace feliz, también tienes la predisposición de cambiar esa circunstancia a algo que realmente te haga feliz. Exacto. Tú me nos hablabas de que habías trabajado, obviamente, en el banco, habías trabajado en instituciones.
En un bufete de abogados.
Exacto.
Sí, también, mira.
O sea, la vida te ha llevado donde tenías que ir sin querer.
Hecho de cocinero, hecho de garzón, hecho de todo. He limpiado baños, he hecho todo, todo, todo. Por eso creo que la vida me ha dicho, bueno, Diego, tú vas a ser un empático de la vida.
Ya.
Y a veces cuando voy a un restaurante, voy a algún lado, mis hijos me dicen, papá, ¿pero por qué tratas así? Le digo, porque yo era uno de ellos. Y a veces hay que ser uno de ellos. Sí, pero es que eso funciona. No. Él está aquí por algo, porque necesita. A ver, tú dime, ¿qué quisieras ahorita? Ah, no, quisiera ser la esposa del presidente y no trabajar y que me llegue la plata. No, o sea, tienes que vivirla, ¿no? Entonces,
sí, y eso es lo que falta de muchos, ¿no? El tema de ser empáticos con todos.
Sí.
Porque sí pasa, digamos, en restaurantes que hay tratos de otras personas así, sí, como de, a ver, dame tal cosa, y así.
Sí, sí, sí.
Y es como de, güey, también es una persona, ha tratado con varias personas así, por favor, o sea, no está de gracias, ordenarlo por lo menos los cubiertos para que no se le haga tan difícil.
¿Se acuerdan de McDonald's?
Sí.
Ajá.
Yo he trabajado en McDonald's.
Ya.
Yo era una de las planchas y yo limpiaba en la noche. Yo me acuerdo que había personas que decían así. Entonces yo me acercaba y les decía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Diego. Cuando necesite algo, llama, soy Diego. dinero a un lado. Uh-huh. Eso lo hacía por mí, ¿no?
Exacto.
Volví a acercarme y le dice, si necesita algo, me dice Diego y yo vengo.
Ajá.
Diego.
Ahí cambia.
¿En qué le puede decir? Es un detalle que yo no entiendo. ¿En qué momento se rompe esa cultura de la educación donde crees que puedes tratar a una persona como te venga? Y yo siempre digo, ¿cómo es posible?
¿Sí?
Por más seas el presidente, te vaya súper bien, yo siempre digo, ¿cómo le haces para, o sea, no sentir un poquito de empatía y que te fastidie el hecho de tratar, no sé, o subordinar a alguien? A mí se me hace algo asombroso, la gente que tiene ese valor de tratar a alguien así.
Y en Bolivia, aunque no creas, es muy fregado eso, muy, muy fregado. Es más, o sea, yo hago lo que hago, hago arte, hago humor, hago teatro, hago televisión, he hecho radio, igual, o sea, es como que, ay, mira, mi payasito. Yo digo, mucho payasito, gracias. Yo cuando era niño decía, yo quiero ser payasito. Y una vez me acuerdo que mi papá dijo, ¿por qué quieres ser payasito? Porque voy a hacer reír. Y la gente es feliz riendo. Y yo quiero ser payasito. Y mi papá dice, pero los payasitos son pobres. Yo no te he preguntado si eran pobres o no. Yo quiero ser payasito. Y ahora cuando alguna vez piensan que un insulto puede ser ser payasito, a mí me hace feliz. Porque el payasito hace reír, porque el payasito hace disfrutar y el payasito te hace olvidar lo que tu mujer o lo que otra persona no lo logra.
Y creo que es bonito el tema de, o sea, yo no me imagino cómo se siente tu aura y vos cuando estás en los escenarios. Y obviamente, como dices, o sea, son todas personas que deben tener pedos en sus casas y lo demás, pero han venido a disfrutar, tú también a darles risas. ¿Y cómo se siente tú después de un show hacerlos, o sea, vibrar mucho en una vibración muy alta por el tema de que todos están felices?
Y eso es importante igual, porque como dice, todos tienen sus problemas y te están brindando 2 horas, 1 hora de su tiempo para que tú les, no sé, les llenes de energía tal vez y cumples con tu labor, porque los shows que tú haces son espectaculares.
Chupo su energía, ¿no? Y de eso se trata, porque si yo no disfruto lo que hago, la gente se da cuenta. A ver, es como que ustedes, no sé, chicos, no sé si tienen pareja, pero si te dice, sí, estoy enojada. No, no estoy enojada. No, no tengo nada. Sabes, ¿no ves?
Exacto.
Sabes, o sea, yo no puedo subir a un escenario y decir, hola, ¿qué tal? A ver, ríase. Tengo que disfrutar lo que estoy diciendo para que la gente disfrute. Entonces, para mí es eso, o sea, el disfrutar en el escenario, el reír. Hay algo que siempre me critican, ¿por qué te ríes tanto? Porque disfruto. Disfruta y no me interesa que se contagien de mis risas, sino que yo me estoy riendo. Entonces, pienso que yo al reírme, al disfrutar, la gente se da cuenta que estoy disfrutando y disfruta igual. Entonces, es el mensaje, digamos, ¿no? Que quiero que la gente entienda de que, pucha, podemos ser positivos todo el tiempo. A todos tenemos problemas, todos tenemos deudas, todos tenemos cosas que nos pasa día a día, pero tenemos que superarlo. Pero
eso pasa mucho, ¿no? Conozco a gente que como que tiene un problema con su chico, digamos, y lo lleva todo el día, ¿no? Y, o sea, pasa conmigo que me dicen, ¿por qué eres tan feliz, no? Y yo les digo, es que, o sea, puede que tenga problemas y, digamos, no sé, en mi casa me peleé con mi mamá, digamos, pero no lo voy a llevar a mi día porque sé que tú o Clovis o mis amigos no tienen la culpa y, digamos, puedo invertir mi tiempo del día siendo feliz y no ocupándome de, es que tengo un problema, es que estoy enojada. Exactamente, y eso creo que dice mucho una persona porque te da paz mental, digamos, porque no llevas.
No te, ¿cómo dicen? No te enoja el que te hace algo, te enojas tú, porque decides tú, así de sencillo. Entonces, sales de casa, dejas tus problemas de la casa en la casa, sales de la oficina, dejas tus problemas de la oficina en la oficina, y van a ver que serán felices, porque eso van a transmitir, y eso van a alimentar, y eso van a botar a la gente y van a disfrutar definitivamente. Hoy en día el vivir y esta pandemia nos ha demostrado de que, pucha, qué cortita es la vida. No sabes qué momento pasa algo y ya. Entonces disfruten de mamá, de papá, de hermanos, de todo y ya. Es eso.
Y tengan metas, como estábamos hablando antes de, si ya cumpliste una meta, como estábamos diciendo, del podcast, digamos, nosotros tenemos un podcast y ya luego vemos qué metas tengamos más. Y se cumplen otra meta.
Ay, me preguntan, ¿cómo te has dado cuenta que querías hacer tele? Nunca me he dado cuenta que querías hacer tele. Yo jugaba yo soy el último hijo de 5 y mi mamá me cuenta de que yo jugaba enfrente del espejo.
Ya.
mirándome y haciendo gestos.
Yeah.
Dentro me digo, ¿qué loco este chico? ¿Cómo voy a jugar? Eso no es juego. Pero dice que yo jugaba frente al espejo y haciendo gestos y esto. Navidad, Dieguito, ven, haz de Juan Gabriel. Hacía de Juan Gabriel. Diego, haz de Luis Miguel. Hacía de Luis Miguel. Entonces, Diego, vestite esto. Me ponía la ropa de mis hermanas, de mi hermano, de mi papá. Entonces yo disfrutaba que mi familia disfrute de lo que yo hacía. Entonces me di cuenta, bueno, todos hemos venido aquí para algo. Y era eso, o sea, todos tenemos que encontrar esa cosa por la que estamos aquí en el mundo. Aunque vengan o no vengan los extraterrestres, no nos importa, pero bueno, tenemos que disfrutar eso. Y definitivamente a mí me encantó porque desde chico creo que ya tenía predestinado a hacer algo. Y era de que la gente disfrute. Disfrute. Anoche hemos estado, bueno, estamos siempre en shows, estamos siempre dando giras, dando eso. Y yo veo a la gente disfrutar, que me agradece. Gracias, me ha hecho pasar un buen momento. Listo. Ya está. No me importa. Llevo a mi casa. Y la plata. Ay, pucha, pero eso no paga. Pero, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, primero es esto. Primero es esto y de ahí lo demás. Entonces, puede haber preocupaciones, puede haber cosas, pero si tú no te sientes bien, no vas a lograr nada.
Eso es igual, es un detalle que quería hablar de tu arte. ¿Por qué quería hablar de tu arte? Porque yo, antes de la pandemia, tuve chance de ver uno de los espectáculos.
Sí.
Y en Hotel Cochabamba con mi familia. Y dije, qué buen show. Pero también estaba mi duda de cuántos personajes hasta ahora Diego tiene. ¿Cuántos personajes has hecho? ¿Cuál es tu favorito? También me gustaría saber. Si es que hay un favorito.
Sí, sí. Es incalculable. Porque durante los 2 años, por ejemplo, que he estado en La Paz, en la red de Intel, me hacían hacer personajes todos los días. Todos los días durante 2 años. O sea, no sé, más de 600 personajes. Entonces, hay un personaje que me encanta porque siempre lo digo, es mi mamá.
Ya.
Porque mi mamá, cuando yo era chiquito, y muchos se van a identificar, es que yo no levantaba los juguetes, mi mamá, ¡Diego! ¿Dónde son los juguetes? Todito tirado. Voy a. ¿Dónde? Yo la miraba a mi mamá, y aunque no crean, la remedaba.
Ya.
Delante de ella, la remedaba. ¡Pero mami! ¡Ay, no! Entonces, mi mamá no sabía si reírse, no sabía
si enojarse,
o pegarme, exacto. Sí. Entonces, yo hago ese personaje, se llama Modesta. Mi mamá es Sonia Modesta Ardaya Calderón. Uh-huh. Yo me llamo Modesta Calderón por mi mamá. Entonces, cada vez que hago ese personaje lo disfruto porque me acuerdo de mi niñez, me acuerdo que ahí empezó todo y es el personaje que más me encanta hacer. Y por cierto, es un personaje que va a volver nuevamente al show. Y me encanta. O sea, si pudiera hacerlo todos los shows, yo lo hago. Porque de verdad, disfruto, me gusta y muchos se identifican. Todos tenemos una tía, una mamá. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? A ver, ¿no ves? Entonces, me encanta.
Y además es en lo cotidiano, ¿no? Por el tema de que tú decías en una entrevista que... tú eras muy observativo,
sí.
Que agarrabas y decías como, digamos, no, al Clovis, ¿no? Viéndole y decías, ah, ya puedo sacar de esto. O a Pablo, que puedo sacar esto de él, así.
Sí, 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 me encanta, porque de eso se trata. Y a veces, aunque no creamos, a muchos dicen, ay, ¿por qué? En Truffy, ¿vives? En Truffy, me encanta el micro. Y justamente por eso. Porque la persona que sube no sabe dónde sentarse. Yo mismo me empiezo a reír y escucha, qué buen personaje. ¿Qué se llamaría este personaje? Clovis, le voy a llamar Clovis. Va a ir donde su amiga, la Valeria, porque tiene que... Entonces empiezo a hacer historias y empiezo a imaginar. Entonces ahí es donde escribo. Entonces, justamente hace 2-3 días me dicen, Diego, vas a hacer un libreto. ¿Ya? ¿Y en cuánto tiempo haces libreto? En medio. Pero es que no es porque, ay, qué capo, Diego, sino porque lo tengo acá, o sea.
Yo lloro,
aunque no creas, es verdad.
En su día a día está cansando allá.
Mi esposa es peruana.
¿Ya?
Y yo el próximo show voy a ser de un peruano. ¿Qué hacen los peruanos? Los peruanos venden, ¿ah? Mira que aquí tienes una taza que aunque parezca transparente, puede ser transparente, pero lo que usted tiene aquí es un café. ¿El café qué es lo que hace? Es lo que tiene. Y usted si toma, lo que va a hacer es sentirse bien. ¿Qué se hace en sentirse bien? Es ponerse bien. Entonces yo digo, pucha, yo ya he visto eso. Entonces me encanta hacerlo y empiezo a escribir. 2, 3, 4 hojas, pucha, ya he hecho un libreto. Entonces, yo disfruto de lo que hago al escribir y digo, pucha, definitivamente soy muy observativo con la gente y me encanta. Donde voy, en colegio, yo salí del colegio porque me hacían imitar al director.
Yeah.
Diego, te falta cinco puntos. Imitaba al director. Y lo imitaba al director. Diego, te faltan 3 puntos. Imitaba al regente. Entonces, me encantaba ver cómo eran.
Tus personajes estaban en lo cotidiano.
Sí, satirizar, digamos, ¿no? Porque sin ser malcriado, ¿no?
Claro.
Satirizar lo que ellos eran, exagerar un poco, me encantaba.
Pregunta, ¿qué te ha hecho tu mamá cuando has enterado que tu personaje está basado en ella?
Me ha dado su ropa.
Ah, ya.
Ah.
Aunque no creas, sí, tengo su ropa. Si vas a usar mi nombre, por lo menos ponte mi ropa, pues. Ya, mamá, pero tú sostén más. Sí, pues ponte todo te voy a dar. A ver, por favor, este momento. Y me dio su ropa. Me dio su ropa y ahora le encanta que haga su personaje. Le encanta. Cada vez que ella ve, se mata de risa. Y sus hermanos se ríen y toda mi familia se ríe porque dicen, es la Sonia, es la Sonia. Obviamente los que me conocen. Y,
claro.
Pero todos tenemos una tía igualita.
Tal vez tu mamá ha estado sin querer inmiscuida en tu trayectoria actoral por el tema de que, como decías en otra entrevista, que todo inició en colegio, ¿no? Y ella
sí.
Te vestía y
sí.
Todo, ¿no?
Qué fregado es eso, ¿no? Pucha, porque en colegio yo no me acuerdo haber visto una hora cívica completa. El director me decía, bueno, tú vas a presentar, tú vas a bailar con los de cuarto, vas a bailar con los de quinto y también vas a hacer un monólogo. Todo el tiempo estaba cambiando.
Corriendo.
Sí, todo el tiempo.
Mi mamá estuvo de utilera todo el tiempo.
Y mi mamá me esperaba así, con la ropa. En el curso así, ya, vente, sácate, ya eres moreno, ahora ¿qué te toca? Ay, brillantina, eres tan peinada y andada. Entonces, el apoyo de mi mamá, el apoyo de mis hermanos.
Y esa parte es bonita. O sea,
sí.
Cuando estamos pequeños no nos damos cuenta, ¿no?
Sí.
Pero cuando ya crecemos, decimos, qué bonitos momentos nos hemos regalado tanto en como madre e hijo,
sí.
Porque es especial, porque tu mamá te está viendo actuar, haciendo lo que te gusta, y qué bonito creo que de una madre ayudar a tu hijo, ¿no?
Definitivamente a veces pensamos que nuestros papás están ocupados, que nuestras mamás están ocupadas, pero esos 2 minutos que nos ven, no disfruten. Y ahora que soy papá, a veces digo, ay, tanto papá, pero veo a mis hijos y digo, no
cambiaría
precio, no tiene precio. Y incentivar, digamos, ¿no? El arte, pero hacer lo que... A ver, debemos hacer a nuestros hijos lo que ellos quieran ser, porque muchos me dijeron, ¿tus hijos hacen lo que tú haces? Sí, total, me hacen reír. Y creo que ahí está la cosa, ¿no? No se trata de actúan bien o no actúan bien, me hacen reír. Y para mí ahí cumplen todos, ¿no? Desde la mujercita hasta el mayor, me hacen reír. Pero ellos dicen, no, yo no voy a ser como mi papá porque mi papá es muy fregado, yo soy muy estricto.
Ya.
Muy perfeccionista, o sea, si vas a reír, no puedes acabar el chiste, ¿no? Tienes que ser un loco, ¿me entiendes? Entonces dicen, no, yo disfruto, de eso se trata. Pero ellos ya trabajan, tienen pensado estudiar otras cosas, y les digo, simplemente disfruten. Disfruten, vivan, rían, no sé, hagan que la gente disfrute de lo que ustedes hacen y ustedes disfruten de lo que hacen.
Y esa vena cómica, ¿de quién crees que la has podido heredar?
No
¿mamá,
sé.
Papá, ninguno?
No sé, porque de verdad, mi papá canta, pero no tengo idea. Siempre me han preguntado eso y no, mi mamá es re tímida. Es más, no le gusta salir en fotos, van a ver pocas fotos de mi mamá porque no le gusta.
Yeah.
No me saques fotos, van a ver y me van a criticar que mi lado, que mi cabeza, que esto, que lo otro. Y mi papá sí le gusta, pero no sé. No sé, yo creo que así, ¿no? Es como que no sean. Muchas veces me dicen, ¿se hace o se nace? Yo creo que se nace.
Yeah.
No se hace. Cuando te haces, se enoja.
Ya. Yeah.
Y cuando naces, disfrutas.
¿Y en cuanto a tu esposa, ella es divertida?
Re tímida. Es mi mejor público porque se ríe de todo lo que digo. En serio. Yo creo que me he enamorado de ella porque se reía todo el tiempo. Entonces yo decía algo, se reía. Yo decía, se reía. Y hasta ahora. Ya tengo 21 años de casado.
Wow.
Y ella, hasta ahora que cuento un chiste, aunque por más que haya contado 20 veces, y se sigue riendo. Sí, entonces me encanta. Y disfruta de lo que de todo el tiempo que hago en casa o no hago. Entonces, definitivamente tiene que haber un complemento. Y ella es
bonito. Igual este tema del optimismo. ¿Cómo tú igual irradias ese optimismo? Pero la pregunta de oro, ¿cómo maneja los malos momentos, los fracasos? casos, de situaciones complejas que todos tenemos, ¿cómo lo maneja Diego?
Mira, yo he sido jefe en un trabajo en el banco y he aprendido algo, porque tengo otros jefes de los cuales tienes que aprender. Y todos aprendemos. Y decía, bueno, felicita en público y ríe en privado. Creo que frústrate en privado, ¿no? ¿No? Entonces, muchas veces que me pasa algo, me encierro, trato de que no me vean, pero no por el tema de que, ay, no quiero que nadie me vea, sino por el tema de que yo puedo reñirme a mí mismo y puedo decirme, oye, ya, pues, no, levántate, no puedes estar tirado en el piso todo el tiempo. Aunque no crean, muchas veces muchos humoristas, actores, personas de pie, sufren de depresión y no nos damos cuenta. ¿No? Entonces, ahí es donde yo digo, hey, pucha, no soy el único. No soy el único que tiene deudas, no soy el único que tiene problemas, no soy el único que esto. Y es más, o sea, si yo puedo salir de esto, y el de destino ha salido de esto, y la persona que está terminando ha salido de esto, yo también puedo. Entonces, trato de sobrellevar, de levantarme, de sacudirme, y siempre agarrándome de la mano de mi esposa, de mis hijos, cuando puedo, de mis padres, de mis amigos. Es muy importante no sentirte solo, no creer que estás solo, porque yo creo que nadie está solo. Siempre tenemos a alguien a la izquierda o a la derecha para poder agarrarnos de la mano.
Creo que eso es importante, sí, porque sí, sí. Muchas personas cuando tendemos a bajonearnos,
sí,
es como que no sé por qué todos nos cegamos ese momento y es como no tengo ayuda y
es drama,
vivo solo,
drama
social, y
¿no?
Te victimizas, ¿no? Pero
sí.
Luego, ya cuando estás o volviendo a ser tú, te das cuenta y miras alrededor y dices, pucha, tengo a todos, no sé.
Falta la música turca, ¿no?
Y vos, no,
Sí, pero definitivamente tenemos a alguien siempre al lado. Aunque bien o mal, pero tenemos a alguien al lado.
Sí.
Y hay personas que no la tienen, entonces tenemos que ser, repito, esta palabra la utilizo todo el tiempo, empáticos con todos, ¿no? No sabemos qué es lo que está viviendo la otra persona. Simplemente ser empáticos, ponernos en su lugar y decir, bueno, esta persona por ahí no tiene nadie, puedo ser ese alguien.
Incluso personas que no conoces, ¿no?
Sí.
Simplemente decirle, hola, ¿cómo estás?
Sí,
chao, que te vaya bien.
Desde la sonrisa al ir al mercado, ajá, puede ser, ¿no?
Tal cual, que acabas de decir.
Porque te cambia la vida, digamos, si estás bajoneado y, digamos, estás comprando algo y la persona que te está vendiendo te dice, bueno, que te vaya bien, que no sé qué.
Exacto.
Dices, pucha, gracias, y te sientes bien.
¿Vas a llevar o no vas a llevar? Ya es tocar. No, pero definitivamente sí. Es algo que tenemos que aprender todos. Y nos cuesta, porque somos muy egoístas a veces. Pero no, sí se puede. Y sí, muchos dicen, si hacemos el cambio uno mismo, es cambio.
Ajá.
Empezamos con el cambio. Ahora.
Ahí tengo una duda igual, porque sé que eres paseño,
sí,
pero
sí.
Has hecho de Cochabamba tu hogar. Pregunta de oro, ¿tú cuál consideras que es la mayor diferencia entre la gente paseña y la gente cochana?
Mira, he estado, tú sabes que el Bilser está pasando un momento difícil,
uh-huh.
Y bueno, hemos estado en la noche del aviador, y yo soy estronguista, de corazón, de familia estronguista, y todos sabían, porque me decían, un estronguista ayudando al Bilser, no trata de estronguista, se trata de una persona que vive en Cochabamba, mis hijos son cochabambinos, estronguistas, pero son cochabambinos, y Bilser es Cochabamba, Cochabamba es Bilser. Entonces ahí me doy cuenta, a ver, seamos neutros. Ah, yo nunca voy a poner la camiseta de la Aurora, yo nunca voy a poner la camiseta del Bolívar, ¿por qué no? Eso no va a ser menos ni más. Yo soy estronguista de verdad, les digo, recontra estronguista, no saben cómo sufro. Soy paseño, pero el paseño es más cuadrado, es más cerrado, es más como que a la antigua, chapado a la antigua. El cochabambino todavía tiene, pero mira, es un estudio, ¿no? Lindo está tu estudio, pero falta luego de día. No es siempre, sí. En cambio, el paseño dice, ¿no? Entonces, sí, siempre es eso. No importa. Yo he estado en La Paz 2 años y definitivamente he aprendido a que el boliviano es boliviano. El paseño me encanta porque en La Paz vive mucha gente mayor, por ejemplo.
Yeah.
¿No? Y digo, pucha, ¿cómo en la altura, donde no pueden caminar, vive tanta gente mayor? Y se trata de eso, porque se han creado su cultura ahí, no quieren salir de su cultura, están bien encerrados en eso. Y está bien. No, no me voy a poner a discutir a los doncitos, ¿no? Claro. Y me encanta La Paz, pero no cambiaría dónde vivir nunca. He vivido en Tarija, he vivido en La Paz, he vivido en Santa Cruz. Cochabamba es lo mejor en el mundo, no puedo.
La queso, ya.
En la
casa. No, yo también amo Cochabamba.
Sí, definitivamente Cochabamba. No solo por la comida, porque en todo lado hay comida. Cochabamba tan rico se come. No, señora, no. Sí. Es el clima, son las distancias, es la gente.
La ciudad.
Es todo. Cochabamba es todo y me encanta. Y me encanta que mis hijos vivan acá y que crezcan acá.
Y de tus hijos nos comentabas igual que hay uno como que le está dando el tema de la vena artística.
Te cuento que es el menor, el último, el de 8 años. Es el que más me hace reír en la vida. Nunca alguien me ha hecho reír tanto. Tiene 8 años y tiene ese optimismo. Yo digo, a veces digo, pucha, todo el tiempo ser optimista. Sí, soy optimista, todo el tiempo. O sea, me pasa algo y digo, no, algo va a venir mejor. Por algo es, pucha, por... Y él es así. Entonces, a ver, no hagas comer, que esto, que el otro. Llora y al poco rato, hola, papito. ¿Qué le pasa a este chico? Sí, digo, está mal este chico. Y él es así. Tiene 8 años y se olvida de lo que le has reñido al cacho. Entonces digo, tengo que aprender mucho de él. Y él me está enseñando mucho. Y yo sé que yo le enseño mucho. Y nos hace reír en la mesa. Estamos viendo películas y saca la voz del que está en la película y se sube al sillón, empieza a bailar. Y digo, yo debería haber sido así. Creo, no me acuerdo. Yo dice, sí, porque él crea todo el tiempo, está en su cabeza, está en la mesa. Este le está comiendo. Esa creatividad. No se lo voy a borrar nunca, ojalá que cuando sea abuelo siga siendo igual. Porque...
Eso dicen, ¿no? Que hay que aprender mucho de los niños, sí. Porque al pasar los años, mucho nos olvidamos de cómo un niño disfruta las cosas, sí. Cómo los niños cranean bien y dicen, ¿no? En el área creativa, los días preguntarle a un nene si le gusta para saber si está bien, porque literalmente son personas que su mente está súper, súper amplia.
Correcto. Yo la verdad, los educo, pero yo aprendo. Porque el educar es no hagas sonar, no pongas los codos en la mesa, no hagas, a ver, callate, esto, pero él me enseña muchas cosas. Ellos, en realidad, ¿no? Porque a veces me charlan y esta bendita cosa, a veces, papá, que el mirarlos a los ojos, escucharlos, el estar atentos, yo aprendo mucho de ellos y me encanta. La verdad, imagínense, 21 años de casado, ya con mi mujer ya ni peleamos. Qué flojera, es mi amiga, es mi compañera, y ellos son mis hijos, yo estoy agradecido, muchos me dicen, ¿estás viviendo tu sueño? Sí, estoy viviendo mi sueño, tal vez no había pensado que ese era mi sueño, pero estoy viviendo mi sueño, hago lo que me gusta, tengo a la gente que amo, y ya, tal vez de acá al año, si me preguntas, ¿tienes algún sueño? Sí, tal vez tengo un sueño más adelante, pero por ahora no. Por ahora no, muchos dicen, no, yo tengo el sueño de llegar al cine, hecho cine, tengo el sueño de hacer radio, hecho radio, tengo el sueño de llegar a la tele, hecho tele, pero ninguno de esos era mi sueño, simplemente era ser feliz, nada más, y estar tranquilo y desayunar en frente de las personas que amo.
Y creo que involucra mucho a tu hijo lo que decías, tu hijo es tu mejor amigo,
sí,
y qué bonito, digamos, ser padre y no simplemente así educarle, que sí, simplemente chochar ese
vínculo. ¿Cuántos años tienes, Vale?
24.
Mi hijo mayor tiene 21. Y cuando se reúnen, sus amigos son mis amigos. Yo digo, oye, ¿qué onda? Yo soy Don Diego. Y ahí con ellos, ¿no? Entonces, él es mi amigo y él me cuenta cosas como amigo. Entonces, para mí, la verdad, así digo, aunque me critiquen, digo, no, papá, no puede ser. Me encanta ser su amigo, me encanta saber qué es lo que siente, me encanta qué es lo que le frustra, me encanta sus sueños, es un soñador, él quiere hacer mil cosas, pero me encanta serlo. Entonces, la verdad, para mí está bien ser el amigo de mi hijo, de mis hijos, el amigo de mi esposa, no, me encanta, de verdad es muy bonito lo que estoy viviendo. ¿Paga el arte? ¿Paga? No paga. Pero me voy a morir feliz. Porque la plata no me la voy a llevar.
Eso.
A ver.
Para mí es igual, es elemental, porque, o sea, como dices, esos aprendizajes usualmente los vamos recibiendo de todos los invitados que tenemos, y son mensajes bien concretos, bien de gran. Eso me gusta, porque son, tal vez por su trayectoria, tal vez por todo lo que ya han logrado o están logrando, son bien puntuales, y me gusta porque siempre son bien asertivos. En tu caso, el mayor aprendizaje que tú has tenido hasta el día de hoy, que podrías presumir, ¿cuál sería?
El casarme joven. He disfrutado antes de casarme y he disfrutado después de casarme. Muchas veces, no hace mucho, he hablado con una amiga: estoy embarazada, no voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Puedes hacer todo. Un hijo no es un limitante, nada. Una familia no es limitante. Tú puedes hacer lo que quieras, si quieres, ¿no? Entonces, yo pude hacerlo, todos pueden hacerlo, puedo disfrutar de lo que hago. Entonces, de eso se trata. Una muy, muy, muy buena amiga: ay, no, ya no voy a poder salir, y que esto, que nada, yo en 21 me he casado, he salido con mi hijo en brazos, he disfrutado, he bailado, he viajado, y aquí me tienes. No se trata, no hay limitantes. Los límites te los pones tú. Nadie más, nadie te pone los límites.
Creo que tengo mucho que indagar en este tema, pero antes nos vemos a un corte.
Enseguida volvemos.
Y estamos de vuelta en nuestro podcast con Diego Paredes, y estábamos hablando detrás de escenas que el tema de redes sociales, ¿no? Cómo influye a todas las personas que hacen tipo de contenido, los comentarios que al rato son hirientes.
Los haters. Ajá. Los famosos haters. La verdad que yo creo que todos subimos. El Facebook, por ejemplo, es un periódico. Si subes algo, es como publicar en un periódico. Entonces tienes que atenerte a lo que vayan a comentar, a criticar, a felicitar. Y la verdad que muchos se ofenden. En mi caso, sí, he tenido haters, tengo haters. Me ha dolido, sí, me ha dolido, pero más me duele que lea mi familia, como les comentaba. Yo pesaba 126 kilos. Yo me he hecho un bypass gástrico, he bajado más de 60 kilos. Una persona. ¿Cuánto pesas tú? Por ahí va.
50.
Nena, una vale. He bajado una vale, ¿te imaginas? Entonces,
un buen peso, ¿eh?
Entonces la gente, cuando yo era gordito, me criticaban. Soy flaquito, me critican. Nunca vas a contentar a todos. Entonces, insisto, haces algo, sé feliz tú, sin importar lo que pase alrededor. Muchos me dicen: no leas, es más sano que no leas. Trato de no leer, pero sí leo por el tema de que hay gente que quiere que la lean, ¿no? Que me felicita, que me dice que mil bendiciones, yo les respondo, les agradezco, y ahí entra uno: ah, claro, porque ha bajado, ahora se cree joven, que es un viejo arrugado. No voy a contentar a todos, o sea que igual soy feliz, así que tranquilos. Y sí, he conocido compañeros de arte, de televisión, que sí se frustran con los comentarios. Definitivamente la empatía está ahí, y lamentablemente el arma mortal es el celular, donde pueden esconderse en sus comentarios. Está bien, no digo que está mal, está bien, pueden hacerlo, tienen toda la libertad, no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero pueden hacerlo. Pero sí nos afecta.
Es igual, es un detalle, ¿no? Porque como dices, las redes sociales, este tipo de medios, vamos a decir, se ha vuelto un arma anónima, sí, ¿cierto? Sí. Porque tienes el poder de esconderte tras el anonimato. Pero también está el hecho de una persona que tiene tal vez un buen autocontrol, como dices, puede valerle, dices, ya está diciendo que tiene, eso no me interesa. Pero para una persona que me la le puede llegar a afectar, es complicado cómo manejarlo, ¿no? Cómo poder distribuirte emocionalmente en esa parte. Ahora, fácil, a mí no me puede importar, pero que, como decías, que lo haya tu familia, o sea, ellos por ahí no recepcionan estas cosas de la misma manera.
Sí, tal cual.
Entonces,
porque están diciendo algo malo de una persona que aman.
Exacto, tal cual.
Y eso sí está duro.
¿Cómo consideras que ahí tendríamos que lidiarlo, ¿no?
Yo hablo mucho con ellos porque al principio querían responder. No, no respondo. ¿De verdad que vas a entrar a pelear con alguien que no existe? O sea, que puede ser la vecina de la esquina, puede ser cualquier persona. No respondo. Está mal, o sea, esa persona está mal, nosotros estamos bien, y ya, tranquilo, no pasa nada. Mi papá, mis hijos, primos, primas, que me digan, no puede ser. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que suba lo que suba, porque lo que yo subo en redes es para entretener, insisto, o sea, es humor, es gracia, es solamente es eso, o sea, no trato de hacer nada ni de aparentar nada, pero la gente piensa mal y publica y comenta lo que quiere. Yo simplemente les digo que no tienen pelota, digamos, ¿no? Y ahora, si ustedes preguntan a un niño qué quiere ser de grande, dicen youtuber o tiktoker, ¿no? Pero me encantaría hacerles leer lo que la gente escribe. Y bueno, la verdad que yo hago eso. Tengo sobrinos que me dicen, tío, quiero ser tiktoker como tú. Yo no soy tiktoker, yo tiktok porque me divierto. Yo subo un video porque me mato de risa haciéndolo, pero nada más. Quiero ser como vos, a ver, mira, y les muestro. Y se asustan. Mira lo que me dicen. Mira esto. Y todos te dicen, no, de 10 es uno. Pero ese uno no le gusta lo que hago. Pero ¿y por qué te escribe? No sé, yo tengo el tiempo suficiente para escribirme. Y gracias. Muchas veces dicen, hablen bien o mal, la cosa es que hablen. Gracias.
Ya estás haciendo algo bien.
Sí, exacto.
Ese es un detalle bien bonito. Por ejemplo, hay un episodio que aún no ha salido porque estamos en un tema técnico, que era de una famosa TikToker boliviana que es Sara Andrea Sanabria. No sé si la conoces.
¿Cuál?
Sara Andrea
Sanabria. ¡Ay, la Sarita! ¡Claro!
Es una excelente TikToker.
¡Capísima!
Exacto. Y nos contaba cómo ella veía los mensajes de sus haters y les respondía. Y llegó un punto en el que ella dice, me he dedicado a responderles a la gente que no me quiere cuando... me he empañado de ver esos mensajes de te odio y no sé qué, y no he visto los mensajes que decían, te quiero mucho, mándame un saludo. O sea, he dedicado mi tiempo a responder a esta gente que le valgo madres.
Filtrar.
Y no me he puesto a pensar en esa gente que todos los días me pide un saludo.
¿Sí?
Y es como que ella decía, soy un imbécil, digo,
sí,
¿no?
Sí,
y es pues real, digamos, o sea,
sí.
Qué jodido cómo nos empañamos a veces de la gente que nos daña y no nos ponemos a pensar en la gente que en verdad te está apoyando y está allá atrás y está dispuesta a continuar viendo tu contenido, tal vez.
Por eso a veces salimos a la calle diciendo, ay, ¿le gustará a la gente cómo me veo? No, vete tú, si te sientes bien, sal, o sea, y de eso se trata. Y definitivamente las redes sociales es eso. Y por eso te digo, yo si leo es por la gente que me dice, Diego, felicidades, mil bendiciones, que la, 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 la. Y en la calle igual me felicitan. Entonces digo, estoy haciendo algo bien. Basta con que una señora, un señor, un niño, un joven me felicite y me bendiga, para mí estoy haciendo las cosas bien. Los hombres que hablan por hablar.
Me parece sí. Muy buen cierre para este tema. Ahora sí, viene la parte interesante. Vamos a hacer el bowl de tópicos. Ustedes ya saben de qué se trata. En este bowl tenemos diferentes tópicos, es decir, temas de todo tipo, literalmente de todo tipo. Y lo que va a hacer Diego va a sacar uno y vamos a hablar de ese tópico. Para ahondar un poco en temas, tal vez pueden ser polémicos o no polémicos. Aquí la verdad es de todo. Así que veremos tu suerte.
Vamos, la primerita dice, ahí está justo redes sociales. Entonces como que ya lo tocamos.
Yala. Siguiente.
Vamos.
Adiós. Anillo de dedo,
Mundo laboral.
Mundo laboral, súper. Hablemos del mundo laboral. Algo que tú nos comentabas mucho era el hecho de que el arte lastimosamente no paga.
Sí.
Cuando en realidad, y es triste porque yo pienso, y no es por presión porque somos de Bolivia, pero considero que Bolivia es un país que desborda culturalmente. Es decir, somos literalmente muy ricos culturalmente. Ajá. Más, nosotros tenemos la oportunidad de conocer y trabajar con algunas marcas bolivianas. Una de ellas, voy a destacar, Fotrama, que se dedican al tejido. Y obviamente ellos destacan el hecho de que manejar el telar boliviano, digamos un ejemplo, tenemos tantos elementos para hablar de la cultura boliviana en una simple pieza de arte, digamos, porque la moda para mí también es arte. Entonces es como que desbordamos arte, y qué decir de las artes escénicas, porque tenemos elementos para destacar. Por ejemplo, yo considero igual cuando veo comediantes, hay un tema muy recurrente, es el tema de representar a la mujer boliviana, o a la mujer de pollera boliviana, ¿no es cierto? Que es un ícono, por donde lo veas, yo creo que la mujer de pollera boliviana es un ícono.
Sí.
Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy consideras tal vez que el arte no está siendo tan representativo?
Por la envidia. El boliviano es envidioso, el boliviano es crítico, el boliviano es... ¡Ay, no! ¿Para qué le voy a apoyar? Es primero apoyarle al que ha llegado del Perú, al que ha llegado de Argentina, al boliviano, creído. ¿Me entiendes? Y somos así. Si te das cuenta, hasta en la música, ¿no? O sea, llega alguien del exterior y, pucha, vamos, pagamos lo que sea. En vez de pagar por tenemos músicos de primera en Bolivia. familia.
Hasta para el cine.
Correcto.
Hasta para el cine. El cine americano está un brutal.
Sabes que tú sabes que cuando sacas una película depende mucho de cuánto tiempo te quedes en taquilla para que tú ganes. Pero si empieza a bajar la venta de entradas, entonces te sacan y meten Avengers, digamos, ¿no? Entonces Avengers obviamente va a estar 2 meses y, no sé, el atraco va a estar una semana. Uh-huh. Y la gente dice, ah, boliviano, no dice nada, ¿quién me impulsó ese sector? Pues, en vez de apoyar, en vez de... Definitivamente, yo creo que la envidia es la idiosincrasia que tenemos nosotros con nosotros mismos, que hace que nosotros no tengamos una, no sé, una mejor vida, digamos, ¿no? O sea, una mejor paga, porque en otros países, haciendo lo que hacemos, no te digo que sería más famoso, sino que sería mejor pagado. Si tú le dices a un artista, ¿quieres que te aplaudo más o que te paguen más, que me paguen más? No, más si tienes correcto.
Más
apoyo. Claro. O sea, me encantaría que todos los aplausos sean a un pesín, señores, a un pesín, ¿verdad? pero no se puede, entonces... hay tanto talento, como les decía, yo viví en Tarija, he vivido en La Paz, vivo en Cochabamba, veo tanto talento, hermano, no te imaginas, digo, estamos pateando oxígeno, no podríamos ser, pero exportadores de cine, de actores.
Y también nos cohibimos, ¿no? Mucho sí. Es como que los bolivianos están, o sea, cuando vamos a otros lados, siempre creen que los bolivianos son como de, ay, hola, ¿cómo estás?
Sí.
No sé qué. Y no se hacen notar, ¿no? Incluso cuando ven a una persona que se va a otro lado y habla fuerte y se comunica y se ríe y toda la cosa, y le dicen, sí, soy boliviano. ¿Y qué? Así. Te dicen eso, o sea, como de,
pasó,
no te creía.
Me pasó en Argentina. Yo viví en Argentina casi 6 meses. Uh-huh. Me voy a quedar a vivir allá. ¿Boliviano? Sí. Y la casita es así, los cerritos, todo. O sea, te das cuenta cómo nos veían, bueno, en esa época, ¿no?
Exacto.
Cómo nos veían de pucha. Andar, sí, les vamos a ganar la preferencia. Si te das cuenta, es eso, o sea, nos ven, nos minimizan, pero es porque, como tú dices, hablamos todo.
O sea, nos da pena todo,
exacto,
¿no? Así es como que voy a otro lado y no.
No
y es
nos
como
gusta
que...
pasar desapercibido.
Sí,
exactamente.
Sí. Tal cual. Cuando viajamos a Virginia, por ejemplo, nosotros, vamos a hacer show allá. Es Cochabamba mismo, o sea, parece el Prado, hermano. Te encuentras con tíos, con seños, todo. No extrañas nada, hay salteñas, hay todo. Y ahí, y los ves hablar, y como tú dices, ya hablan fuerte, ya dicen, ya reclaman, ya hacen. En cambio aquí, ay, ¿por qué se le da fila? Ay, nomás fila, pero para ti es muy simple. Te das cuenta, o sea, somos bien, bien introvertidos. Nada, nos tenemos que sacar de eso, pero... Cada quien hace lo que quiere. Uh-huh. Así que nosotros felices. ¿Saco uno más?
Sí.
¡Vamos! Uno más. Uno más. Listo. ¿Poliamor?
Dale,
Hablamos de. Hay personas que son monógamas que simplemente necesitan una pareja para estar bien y se respeta. Pero también ahora se creó el tema de poliamor, que son personas que están en relaciones abiertas. Y hablamos de ese tema de, yo les decía a los chicos, está bien siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Porque, digamos, yo estoy poliamorosa y estoy con una persona monógama, le estoy faltando el respeto en tema de cómo ve la vida.
Sí. A ver, yo creo que todos somos celosos. No hay... ¿Tu chica es celosa? No es celosa. Todos somos celosos. Todos somos celosos.
En alguna medida.
Sí. O sea, niveles hay. No todos somos egoístas con lo que tenemos. Por eso dices, mi chica, mi chico. ¿Eh? Entonces, ya el momento que dices, mi chico, es mío.
Modo posesión, digo.
Le escupiste. ¿No
es mío?
Tal cual. Entonces, mira, como les decía, más de 20 años casado, sería difícil. Sí necesitas de otro amor, pero no amor de pareja,
ya,
¿no? Amor, a mí me da, ¿sabes? A mí, ¿sabes qué me llena mucho? Cuando las señoras me hablan en la calle, me fascina, o sea, me agarra una señora y me quedo hablando con ella, así como con ustedes. Ay, viejito, te has quemado tu mano la anterior vez, ¿cómo estás? A ver, no, ay, te asustan, y me quiero charlar. Para mí eso es un tipo de amor, pienso que no lo estoy engañando a mi mujer, con la señora. No sé qué.
Ya te exhibiste. Ya te avisé.
No, pero definitivamente los niños, las señoras, los señores, en mi caso, es para mí un tipo que sí o sí necesito. Es un tipo de amor que no les voy a decir es adictivo porque podría vivir sin ello, pero me encanta. Me encanta que no solamente me feliciten, sino que me critiquen, sino que me digan, no deberías hacer esto, deberías hacer el otro. Gente que me mira a la cara y me diga, el amor de padre, el amor de hijo. Mis hijos son mis mayores críticos, por ejemplo. No, papá, que tú esto, que el otro, que la, no deberías haber dicho eso, que tú doble sentido, la señora se ha sentido vendida. Me encanta. Pero el de poliamor, primera vez que escucho el poliamor. Ya, pues, amor. No, yo creo que no, en mi caso no. En mi caso no, me encanta ser de mi esposa y que ella sea mía. No estaría mal, ¿no?
No, por ahora no.
A ver, vamos. Uy, tocamos esto. Depresión. Sí, fregado. Sí, total. Todo el tiempo, sí. La gente piensa que no, pero sí. Y es más, cuando ustedes ven sonreír a alguien todo el tiempo, es mentira. No, es el doble. Es mejor estar callado, es mejor. Y sí, en mi caso sí. Como les digo, les he dicho, ¿no? Hay deudas, hay cosas que pagar, hay cosas que tengo que cumplir. Soy padre desde mis 21 años. He dejado, no voy a decir, he dejado cosas por mis hijos, porque les he dejado porque yo he querido, no por culpa de ellos. Hago cosas que no me agradan, no por ellos, sino porque yo lo elijo, pero esa elección me hace deprimir y me gustaría tener otro tipo de vida, aunque no parezca.
Y pregunta, ¿has buscado herramientas para tratar?
Tal cual, sí, he probado todo, aunque no creas. Algo que siempre hablo con las personas es, ¿qué te gustaría de aquí a 5 años? Siempre, ¿no? La pregunta de cuando te contratan, me gustaría ser gerente. ¿Qué estás haciendo para ser gerente? Entonces, si tú me dices, Diego, de aquí, ¿dónde te ves a 5 años? Yo solamente me veo en una casa que vengan mis hijos a almorzar, mis padres a sentarse en la mesa y verlos a todos en la cara. No veo nada más, o sea, no aspiro a nada más. Y estoy tratando de construir, digamos, todo eso haciendo lo que hago. Y como les digo, es bien difícil la no solamente las pagas, no solamente lo que nos pagan por hacer, sino el separarme de ellos. He estado 2 años separado de ellos y mi papá. No está el día del padre, no está el día de la madre, no está el día del niño, no he estado en varias ocasiones, cumpleaños. He estado lejos de ellos, me toca viajar de acá una semana a Oruro, no voy a estar en Pascuas. Entonces, son sacrificios que no digo, me victimizo, sino todo padre hace, toda persona hace por construir algo. Entonces, la depresión va de ahí porque, pucha, nos encantaría tener plata siempre y disfrutar de los que amamos siempre, pero no se puede. Todo tiene un equilibrio. Entonces, la depresión tenemos que llevarla con ese equilibrio también, ¿no?
A veces creo que piensan, que cuando ya eres grande ya la tienes hecha, ¿no? Y es como de, es que el papá sabe todo, sí, y los mayores saben todo, pero creo que llegas a, cuando eres grande dices, pucha, no, todavía no tengo nada solucionado, o sea, en mi mente tengo que ir trabajando diariamente.
Seguimos construyendo.
No simplemente porque seas grande significa que ya tienes hecho todo.
Seguimos construyendo un futuro. Yo desde que tengo uso de razón, siempre, como decimos, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, mi sueño es este, pum, ya cumplí. Ahora mi sueño es este, pum, ahora ya cumplí. Entonces, seguimos teniendo sueños, seguimos teniendo, cosas que crear o que construir. Entonces, yo la verdad, como ahora ya pienso como papá, ahora ya pienso como esposo, y quiero eso, simplemente sentarme en una mesa sin preocupaciones, sin nada, y mirar a los ojos a los que amo. Sé que es difícil y sé que, pucha, va a costar, pero me deprime el tema de que falta mucho. Falta mucho y tengo que seguir. Tengo que seguir vistiéndome de cholita.
No hay otra. Algo que me gusta igual es cómo manejas la analogía de la mesa.
¡Uy, hermano!
Es que me mata porque me he dado cuenta que la has explotado durísimo. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque en un momento igual cuando, siempre que planeábamos un set para todas las entrevistas que teníamos, teníamos una mesa. ¿Por qué una mesa? algunas personas que se han preguntado, no les interesa, es el tema, porque yo igual considero que la mesa es el punto internacional, mundial, como tú quieras ver, de un tema muy sociocultural, que es el punto de compartir, es el espacio comunitario. Y eso lo vas a ver en cualquier sociedad. Hablando netamente de nuestra sociedad boliviana, podemos hablar del tema de una tapi, por ejemplo, en La Paz. ¿Qué hacen las comunidades? Se sientan, el piso puede ser su mesa, correcto, y es como, ese es el espacio.
Comparten comidas,
exacto,
comparten
esto es espacio para socializar, ¿no es cierto? Entonces era como que queremos que esto sea una charla, entonces necesitamos una mesa, y por eso es que tenemos la mesa. Buenísimo. Es como que el concepto clarísimo, es el punto internacional para la comunidad.
Mis hijos me odian porque sí o sí tenemos que desayunar todos, sí o sí tenemos que almorzar todos, sí o sí, o sea. Y claro, ahorita no lo valoran, pero después lo van a valorar. Yo almorzaba solo. Y muchas veces digo, ay, pero si te has acostumbrado a almorzar solo, justamente por eso. Yo almorzaba solo, llegaba del colegio, mis papás se separaron cuando yo tenía 12, 13 años. Entonces yo llegaba a mi casa y mi plato estaba ahí, comía mirando tele y ya, para mí era eso. He estado en La Paz viviendo solo 2 años, comía mirando tele y decía, Dios mío, valoremos al que está aquí, al que está aquí, al que está allá. No se puede esto en mi mesa. Todos pueden poner aquí, si suena y es algo urgente, sí, si no, no. ¿No? Entonces, vemos tele, sí, porque me gusta ver noticias, charlamos, escuchamos, reímos, renegamos, pero es sagrado. La mesa para mí es sagrado y es algo donde no solo la familia, sino todos, como estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos compartiendo vivencias, ideologías, no sé, sentimientos.
Y es algo cotidiano que justo me resuena mucho porque una cliente con la que trabajamos es chef. Y nos comunica y nos dice, es que yo he elegido esta carrera porque los hago felices a mi familia y los uno. Y, o sea, pueda que tengamos pedos y nos peleamos y toda la cosa, pero no saben cuánto disfruto el momento de compartir con ellos y hacerles la comida y que hablemos sobre eso, porque es el momento que nos unimos más y todos, o sea, es lo cotidiano de comer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero nadie toma la importancia de cuánto suma mucho en el día a día ese momentito donde estás con todos.
No pensamos, ¿no? O sea, en la suelta no pensamos, o sea, a veces, ahorita lo que le estoy diciendo, decimos, pucha, y sé que los chicos igual, decimos, pucha, mi papá a veces me habla y yo digo, hola, estoy en el celular, estoy mirando la tele. Escuchemos, hablemos, compartamos, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar uno al lado del otro. Ay, esta bendita pandemia nos enseñó, y gracias, pero sí nos enseñó eso, ¿no? A valorar un poco más a los que están a nuestro lado. Definitivamente, para mí la mesa es sagrada y mis hijos saben. 8 de la mañana se desayuna, señores, domingo, sábado, y odian. Desayunan, vayan a dormir otra vez, pero para mí tenemos que estar todos, porque me gusta verlos. Aunque a veces no charlemos, pero me gusta verlos. Estos, aquí me guardo, CPU.
Y eso es importante igual, porque ese concepto de comunidad, digamos, lo hemos ido viendo por eso con clientes, hoy me lo muestras, sí, otra vez, me las estás destacando. Y en esa parte tal vez soy un poco hipócrita, porque yo, por ejemplo, no suelo comer en un mes, suelo estar siempre en mi habitación.
¿Cómo
porque,
es en la cama?
No, en mi habitación, en mi escritorio.
Ah,
el punto es que a mi familia obviamente no le gusta, digamos. Sobre todo porque yo no suelo llegar a la hora del almuerzo, yo suelo llegar mucho después, digamos, y me toca comer. O a veces llegar en la hora de la cena, como todos están ocupados, todos están en su mundo, y obviamente me toca comer solo, porque usualmente como solo, pero siempre es porque o estoy trabajando, o estoy estudiando, o estoy haciendo alguna de mis dinámicas. Entonces siempre es como que estoy en esa onda, digamos. Y sé que a mi familia es algo que no les gusta mucho, digamos, ¿no? Y es algo que también me he dado cuenta que debo de empezar también, sí, como que a socializar, porque es importante, digamos, sí, tiene su peso, tiene su valor. Y a mí igual me gusta eso que dices, como a veces creemos que nuestros padres ya son padres, ya tienen todo hecho, digamos, sí, de buena manera, pero es tan irreal, porque en realidad ellos igual están en esa etapa, en ese proceso, que es una constante, ¿no? Aprendizaje, están experimentando. Y a veces pensamos, ese concepto igual que tú decías ahorita, que era el tema de cómo pensamos, es que ellos ya lo han vivido todo, ya lo saben todo. En realidad no, a veces están sobre la marcha, igual están aprendiendo,
sí,
¿no?
Total.
Y creemos de que tengo problemas, dime, ¿no? Y tal vez ellos tampoco no lo han pasado, entonces están como que en crisis, ¿no? Y es cierto. Y
a
es
nosotros
que
nos
no lo
hace falta
cuenta,
ser empáticos con nuestros papás, porque sí, es como que como hijo, no, o sea, sí, mi versión, justo teníamos una conversación con mi mamá, ¿no? De que le decía, es que no sé qué pasa, que no sé qué, ¿no? Y me dice, yo también estoy aprendiendo, ¿no? Y así que es de dos el trabajo, porque no porque sea grande significa que tenga la hecha. O sea, puedo, como papá puedo cometer algunos errores, pero estoy aquí para escucharte y para mejorar eso, ¿no? Y es continuo y ser también empático de parte de los hijos hacia los padres, porque no tienen la vida hecha. Y nosotros como hijos decimos de pequeñitos, porque son nuestra adoración, y decimos, pucha, ya saben todo, saben todo, ¿no?
Definitivamente, hasta que no te suceda, no vas a aprender. Por más de que tu mamá te haya dicho 100 veces que no hagas eso, va a venir otro, tal vez le hagas caso al otro, pero si no te pasa, no vas a aprender. Y eso les digo a mis hijos. Te voy a decir 10 veces, pero hasta que no te pase, no. Y ¿sabes qué? Quiero que te pase. Papá, ¿cómo vas a decir? ¿Qué pasa? Pues quiero que aprendas. Tienes que aprender, a mí me ha pasado. Es la única forma. Tal cual. Así que mejor, sufre.
Y por eso.
¿Una más?
Uno más y nos vamos a la dinámica.
Muy bien. Tipos crianza.
Tipos de crianza.
Tipos de crianza.
Tipos de crianza. Ahí hay un tema, ¿no? Porque hablábamos. ¿Con quién hablábamos de tipos de crianza? ¿Con Jenny?
Sí.
¿Se han puesto a pensar cómo van a creer ustedes a sus hijos?
No. Yo no.
Creo que es
ese es un tipo de crianza, porque yo sé que yo no voy a crear como mi papá ni como mi mamá. Yo decía eso.
Ajá.
No voy a creer ni con mi papá ni con mi mamá porque, ay, mira lo que han hecho. No han hecho un mal trabajo tampoco. No
han hecho lo que han podido.
Sí, han hecho lo que han podido y, como tú dices, aprendiendo sobre la marcha. Yo soy muy amigo de mis hijos, algo que mi papá nunca fue. Siempre fue mi papá. Y muchos me dicen, no puedes ser amigo de tu hijo, tienes que ser el padre. Y no, prefiero ser su amigo. Me encanta ser su amigo. Porque escucho cosas diferentes que a mí me hubiera gustado decirle a mi papá.
Pero es que tal vez como padre no te lo dirían, tal vez.
Es que creo que hablamos de tipos de crianzas en tema de cómo los vas a educar, que no sé qué, no sé qué. Yo siento, en tema de mi crianza, y yo les aplaudo a mis papás, porque sin darse cuenta, me han criado en tema de ejemplos. Y los niños aprenden, por ejemplo, digamos. O sea, si les dices, no seas mal educado, y si tu papá nunca dice gracias, y eso, le dices, si no haces, ¿para qué? Mientras si ves a tus papás saludar, ser educados, un niño aprende.
Pues sí,
y eso es como que dicen, todos estamos en el caos de, ay, ¿cómo crianza? Que no sé qué. Pero es desde el ejemplo.
Sí,
porque
sí,
y incluso a mis papás dicen, no sé qué. Yo les digo, o sea, yo voy por mis metas, por todo eso, porque los he visto a ustedes ir por sus metas, ¿no? Y a mí me han criado en esa forma y yo soy así porque los he visto así.
Pero ellos siguen un ejemplo de su vida.
Uh-huh.
Tú estás viendo el ejemplo de ellos, de su vida.
Exacto.
Y tú vas a tener otras vivencias que tus hijos van a ver.
Exacto.
¿Me entiendes? ¿No?
Es como un ciclo.
Sí, tal cual. O sea, es como yo en un restaurante. No sabes cómo trato a todos en un restaurante. Y me dicen, ¿por qué tratas así? Porque yo estaba ahí. Yo cocinaba, yo era el garzón, yo era el cocinero, yo era esto, entonces yo sé cómo se siente, que me voltee la cara, que me tiren, que me hagan eso. Y cuando yo voy con mis hijos ahora, con los grandes, ellos tratan muy bien. Y a pesar de que ellos ya han trabajado de garzón, porque yo les he hecho trabajar de garzón, para que aprendan. Y ellos me dicen, papá, pucha, qué fregado es eso, ¿no? Entonces, no es fregado, es lindo, es hermoso, servir a alguien. Pero muchos no valoran
eso. Eso es fregado. Sí, yo considero ese tema de la crianza, que siempre tiene que estar medida desde el ejemplo.
Sí.
¿No? Y eso es fundamental. Yo igual, en esa parte creo que hablamos mucho con Vale, que yo también siempre soy muy estoy muy agradecido en general por toda mi familia, porque siempre me han dado como, me han brindado ese tipo de educación, ¿no? Y yo puedo ver por esa parte, yo me siento alegre, ¿no? Pero siempre me cuestionan el hecho, ¿por qué eres tan guarango? Porque yo soy medio mal hablado, malísimo hablado.
Yo también.
Pero pésimo. Y el punto es que obviamente mi madre me dice, ¿por qué eres tan mal hablado? Yo digo, al punto de pensar, mi madre me gana. Mi madre me gana. O sea, yo tengo memorias de mi madre. Tiene una boca, Dios mío. O sea, y no es por carajé con la gente.
Claro.
Es porque mi madre es la mujer más futbolera que vas a conocer.
Tal cual. Ahí está. Iba a ir ahí. Yo igual soy futbolero.
Yeah.
Y cuando vemos fútbol, tengo tres hijos hombres.
Ya. Yeah.
Y la mujercita. Pero cuando vemos fútbol está permitido todo. Y no te imaginas las palabrotas que les escucho a ellos. Claro, yo antes, ¡la! Cuando,
y vos de dónde has aprendido
lado,
eso, ¿eh?
Claro, cuando a mi lado, ese hijo de tal, ¿qué es lo?
Epa.
Cierto,
¿eh?
Sí, yo también le he dejado en coma a mi madre.
Tal cual, sí, somos re mal hablados. Ejemplo, tipo de crianza.
Desde
un
buen ejemplo. Sí, tal cual.
Claro. Buenísimo, sí, Javier. Ahora sí, ya para ir concluyendo, porque tenemos que hacerlo, aunque no quisiéramos, pero podemos hacer parte 2, no te preocupes. Podemos hacer parte 2 de viene la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica de hoy. ¿La quieres explicar vos, güey?
Súper. Okay. Hablemos de la dinámica de hoy día. Es, ¿qué prefieres? No, perdón. Te vamos a dar ciertos tópicos.
Ya.
Y tú nos das la respuesta en cuanto tu perspectiva.
Son preguntas fugaces.
Ajá. Tienes que decirlo rápido. Ya. ¿Ok? Entonces, sueño frustrado.
Sueño frustrado. Uy, ninguno.
Buenísimo. ¿Te consideras maduro?
No.
¿Alguien cercano que admires?
Mis hijos.
¿Película favorita de la infancia?
Todas las de Cantinflas.
¿Quién te hace reír más seguido?
Mi hijo menor, Rodrigo.
¿Cómo conociste al amor de tu vida?
Estudiando, me enamoró.
¿Cómo se llama tu esposa?
Fabiola.
Fabiola, saludos. Saludos, Fabiola.
Yo no quería, pero caí.
Yeah.
¿Primer concierto o recital al que fuiste?
Uy, pucha, de los, no me acuerdo, de los Cartas, creo.
Uf, qué joya.
Sí, imagínense.
Qué envidia.
De los Cartas, sí.
¿Algún famoso que admires?
Ay, no sé.
Son cosas.
¿Algún famoso que admire? Buena pregunta. No sé, no. Sí, admiro a Sandra Casa.
Ah. Saludos, Sandra. Próximamente en el podcast.
Mira, mira.
¿Situación más incómoda que has vivido?
Una vez estaba cantando en mi casa una canción de los Carcas, uh-huh, así a viva voz, gritando, y entró el Elmer a mi casa.
Yeah.
Y pues se paró en la puerta de mi cuarto y estaba cantando así una canción que no era muy conocida. Trágame tierra. Y se mató de risa, o sea.
Iba rojo.
Sí, yo súper rojo, trágame tierra. Sí, el Elmer, y me dijo. Y desde ahí él me dice Elmo. El mocoso. Pero sí, desde ahí él me dice Elmo, porque ¿qué quieres parecer a mi papito? ¿Por qué quieres parecer? ¿Por qué no quieres? Pues sí, es súper vergonzoso.
¿Tu canción favorita del momento?
Creo en mí, de Natalia Jiménez.
¿Tu opinión sobre la diferencia de edad en las relaciones?
No hay diferencia de edad, hay madurez y criterio.
¿Cómo te has sentido últimamente?
Desesperado.
¿Alguna frase que te identifique?
Yo puedo, yo lo logro y yo lo haré.
Qué bonito.
La frase del episodio.
Sí, es el episodio. ¿Te han sido infiel?
Espero que sí.
¿Por qué?
Porque van a aprender. Ellos, más que yo. Porque si yo no me doy cuenta, ellos aprenden. Yo no.
¿Tu opinión sobre la infidelidad?
No hay fidelidad. No existe la fidelidad. De algún modo somos todos infieles. Con el pensamiento, con la mirada, con la boca, somos infieles.
Parte 2 del podcast. Hablemos de eso.
Pero sí, no hay.
¿Cómo te describirías? En dos palabras.
Rico chato.
Qué buenísimo.
¿Qué es lo más lindo que te han dicho o hicieron por ti?
Me abrazan. Lo que hacen por mí es cuando me abrazan y me bendicen. Me encanta. Diego, mil bendiciones. Cuando alguien me dice eso, para mí es, me llena mucho el alma, porque sé que estoy haciendo algo bien en este mundo.
No. ¿Una experiencia traumática?
Y la separación de mis padres.
¿Has sido infiel?
Sí.
Y aparte dos otra vez.
No los voy a decir.
Me voy a la 27, ¿ok? ¿Algún problema que te tenga preocupado en este momento?
La plata, siempre es la plata.
¿Cómo sería tu salida perfecta?
¿Mi salida? ¿Dónde? Ah, o sea, ¿de salir?
Una cita.
Ah, al cine, me encanta ir al cine. Comer y ir al cine. Y postre.
Guiño, guiño. ¿Te gustaría volver a ser padre? ¿Un minuto más?
No.
Gracias.
Con mis
no,
4 estoy bien.
Ya no.
¿Alguna fobia que tengas?
Fobia es miedo.
Sí.
Tengo miedo a las alturas. No me gusta volar y vuelo muy seguido. Sí, pero sobre todo a las alturas, no puedo.
¿Algún mal hábito que tengas?
Uy, mal hábito.
Un mal hábito, por ejemplo, comerse las uñas.
No.
Máscara de lápiz, ese tipo de cosas.
no sé, no contestar el mensaje.
Ay, por Dios. Sí. ¿Cuáles son tus miedos?
Dejar de estar al lado de los que amo.
¿Algo que te guste de ti?
Mi optimismo.
¿Algo que no te guste de ti?
Mi optimismo.
¿Una persona que extrañas?
Mi hermano.
¿Comida favorita?
Todas. Me encanta el fricassé. No, el fricassé sobre todo. Chicharrón. Todo lo que es chancho.
¿Y por último?
Última vez que lloraste.
Ay, soy re llorón. Supongo que hace unos días. Sí.
Okay. ¿Cuál sería tu calificación para el podcast al taller?
Me encanta que ustedes chicos son naturales. Y calificación del 1 al 100, yo le pondría 98. Uh-huh. Y esos dos puntos son ustedes.
Vamos a Jordi, ¿cuál es tu última vez en el
director,
podcast?
Director, aumentame el sueldo.
Lloremos todos.
Mira, todos atrás. Lloremos.
Un momento.
Buenísimo, buenísimo, chicos. De verdad, buena idea. Y hacer esto, ¿no? Que nosotros nos desenvolvamos. Porque somos normales, entramos al baño, vamos al mercado.
Somos humanos.
Igual que ustedes, igual que todos. Sí. Muchas veces me pasa que voy al supermercado y la gente me sigue para ver qué voy a comprar. Sí, de verdad. Es re incómodo.
Y el otro ahí.
Sí, es re incómodo. Papá, mis hijos, papá, te estoy mirando. O sea, el papel higiénico más caro. Para que vean que la. Bien. No, definitivamente, somos normales, somos todos humanos y cometemos errores, tenemos preocupaciones, tenemos depresiones y tenemos alegrías, pero lo que más queremos es dejar una huella.
Diego, para ir cerrando tu cámara, un consejo a todas las personas que nos escuchan, un consejo para todos nosotros en realidad.
Creo que me encantó lo que hicimos hoy, que hemos hablado mucho de empatía y que entendamos a la persona que está al lado nuestro, puede ser nuestro padre, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestra esposa, esposo. Entendamos lo que está viviendo, tratemos de ponernos en su lugar y ayudemos desde un lugar de amor, ¿no? En vez de criticar, ayudemos y seamos empáticos con la vida y no dejemos de serlo, dejemos huella en esto, en esta vida, en este mundo, haciendo lo que más nos gusta. Disfruten, vivan, disfruten de los que aman.
Aplauso para ustedes. Nada, ahora sí ya para ir cerrando, amigos, quiero agradecerles por seguirnos, por todos los comentarios que nos están lanzando y sobre todo a ti, Diego. Quiero agradecerte por tu predisposición, por tu accesibilidad, sobre todo, como te contaba cuando estabas llegando, algo que siempre nos encanta destacar en nuestros invitados es que nosotros los idealizamos mucho y siempre estamos con el tema ojalá que acepte, así que gracias por venir tu tiempo y por animarte, ¿no?
La próxima me invitan a almorzar ya.
Fíjate, por favor.
Almorzando con el taller.
Sí. No, gracias chicos y felicidades. Muy, muy lindo el trabajo y no dejen de hacerlo. Sigan haciendo que la gente conozca y hable y diga y se exprese, porque de eso se trata. No importa quién, sino que se exprese.
Sí, bueno, muchas gracias, Diego. La verdad, creo que gracias por brindarnos este tipo de espacios. Porque sé que si hemos disfrutado tanto esta conversación, alguien que nos vea o nos escuche también le va a resonar. Y creo que, como decimos, es generar cambios y espero que, digamos, esta charla le llegue a una persona que lo necesite en estos momentos y decirle que si puede, que la va a lograr, como todos, que tenemos sueños y se logran. Y bueno, gracias por darnos esta plática que creo que a todos nos ha gustado, a todos nos ha llenado también y creo que les va a llegar a todas las personas que nos están viendo.
Adiós amigos, esperemos que les esté gustando nuestra tercera temporada, nosotros la estamos disfrutando. Y nada, síganos en todas nuestras redes, síganlo a Diego obviamente. Nada, lo precio favorito de Diego, bendiciones Diego. Bendiciones. Muchas gracias.
Bendiciones a todos.
Así que nada amigos, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue El Taller.